lo que más destaco es todo el trabajo de las estudiantes de turismo de la Tecnicatura del Hoyo que armaron todo solas y la verdad que muy interesante la convocatoria, el tema y las disertaciones que tenían que ver justamente con pensar el turismo desde otro lugar, ¿no? No solamente desde la visión extractiva que está en más hegemónica, ¿no? La que más vemos en la cordillera, sino que, bueno, pensar otras alternativas de un turismo menos nocivo, ¿no? Así que desde ese punto de vista me pareció muy interesante.
Bueno, acá se desprende otra cosa, que es que está la Tecnicatura en Turismo en el Hoyo.
Sí,
Yo en
sí, sí,
particular
sí,
no
sí.
sabía que
Sí,
estaba esa carrera.
por lo que entiendo es a término, o sea, es un, no, no sé, creo que todos los años se va abriendo, pero sí, creo que sí. Bueno, lo que yo me dedico a investigar no tiene específicamente que ver con el turismo, pero sí tiene que ver como una consecuencia del turismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en casi todas las zonas turísticas en donde hay una valorización del paisaje por el mercado turístico, extractivo, ¿no? Porque digo, no todo el mercado turístico es el mismo, se genera como un rebote que implica la migración de personas que dicen, bueno, qué lindo lugar, me quiero venir a vivir acá, estoy repodrido de la ciudad, bla, 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 bla. Y eso hace que se genere cierto descontrol, porque digamos, no, si bien se ve que distintas clases sociales vienen a vivir a la cordillera, acá aparece otro actor que es el mercado inmobiliario, que al ver este paisaje, al ver esta demanda, ¿no? De muchas personas por querer venir a vivir acá, personas que pueden pagar, ¿no? Bueno, ahí empieza todo un circuito que tiene que ver con la valoración inmobiliaria del paisaje, y bueno, y todo lo que refiere a la especulación y al despojo, inclusive hasta de pobladores de la zona, en el sentido de que se hacen arreglos para que a esa persona se le dé el título de propiedad y a partir de eso ciertos desarrolladores inmobiliarios compren esas tierras, luego las lotean, mismos productores agropecuarios que no tuvieron mucha suerte con la producción también terminan dedicando esas tierras, esas chacras a la venta inmobiliaria porque es una renta mucho más directa. Y bueno, y todo eso fue haciéndose bueno, algo como que ya común en la zona, ¿no? Y de repente, no solo en la zona, sino en muchos otros lugares del país en donde vemos muchas publicidades inmobiliarias asociadas a lo natural, al paisaje, a, bueno, vivir en la naturaleza, 360 grados de naturaleza, bueno, y así millones de términos en la publicidad que tiene que ver con naturaleza, ¿no? En la cual a la larga termina pasando esto de matar la gallina a los huevos de oro, porque empezó a poblarse de loteos casi todas las zonas periféricas a las grandes ciudades patagónicas, y esto también generó otro problema que tiene que ver con esto que se llama zonas de interfase, al menos en los incendios forestales le dicen eso, que tiene que ver con viviendas que están metidas en el bosque, bueno, se hace determinado tipo de intervención en zonas boscosas que muchas veces genera incendios, ¿no? A partir de, por ejemplo, una mayor sobredemanda de energía eléctrica, transformadores que explotan, bueno, todo esto que a la vez trae aparejado problemas que tienen que ver con incendios, disposición final de los residuos, ¿no? Inclusive, fíjense que a fines del año pasado, creo que fue el día siguiente del Mundial o el mismo día del Mundial, no me acuerdo bien qué día fue, el Consejo Deliberante de Bolsón amplió la zonificación en el caso del norte de Bolsón, de una zona que era justamente el uso del suelo tenía que ver netamente agrícola o ganadero a una zona urbana, que esto implica que se puede fraccionar el suelo. Y esto genera, bueno, quiere decir que toda la zona norte, que era de producción hortícola, inclusive...
Esto es para los repollos, ¿no?
Sí, para los repollos, inclusive todo lo que es el camino de los nogales, toda esa zona, bueno, toda esa zona es vulnerable a posibles loteos, que de hecho ya está pasando, ¿no? Pero casi toda la producción agroecológica que hoy en día tenemos en la zona está en esa zona, ¿no? Entonces también eso está corriendo riesgo. Y, por ejemplo, todo lo que es el circuito Mallina-Ahogado, también con el asfalto, se está empezando a transformar, se está empezando a ver muchos carteles de venta. Sí, esto es una transformación que todas las zonas hortícolas se están empezando a transformar en loteos, que esto no pasa acá, inclusive en el Alto Valle de Río Negro también está pasando, por la demanda de muchos petroleros de poder tener loteos, y bueno, todos los que eran productores de manzana y pera están sacando eso y poniendo loteos, ¿no?
¿Y cómo haces para detener el progreso, o sea, la llegada de la gente a nuestra región?
Lo que pasa es que también se vende una imagen en donde mucha gente de repente viene y dice, uy, no, pero no es lo que yo esperaba, porque claro, tiene que pasar un invierno, conseguir trabajo. Uh-huh. Lo que pasa que en este caso de lo que yo investigo tiene que ver justamente con un sector con un poder adquisitivo que puede comprar, que por ejemplo puede ser que esta sea su segunda vivienda, gente de la costa, petroleros o del Alto Valle, que son los que más demandan. En el otro caso tenemos a otros sectores sociales que también vienen, pero también pasan por un circuito que tiene que ver con conseguir trabajo, la posibilidad de conseguir alquiler, que cada vez es más difícil, no solo acá, sino en todos lados, en la cordillera o en los lugares turísticos. Y en muchos casos, bueno, terminan en una toma, porque también parte del problema habitacional en la zona tiene que ver con eso, ¿no? El turismo mal pensado, ¿no? El turismo extractivo genera esta situación en la cual... para redondear ingresos en muchas familias, bueno, se alquilan viviendas para el turismo durante la época de verano y luego de abril a noviembre para... Lo que pasa es que también hay un grave problema en casi todos los municipios, no solo Bolsón, sino en casi todos los municipios, que tiene que ver con este freno a esta expansión inmobiliaria en la cual... los municipios tienen ya reglamentaciones, ordenanzas que tienen que ver con el uso del suelo urbano, inclusive con lo que se puede construir, la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir por cada sector, pero sin embargo se piden continuamente excepciones a la regla, y de los últimos 20, 25 años casi todo lo que se fue haciendo es con excepciones, ¿no? Los consejos deliberantes terminan haciendo excepciones porque viene alguien, construye y después va y dice, bueno, pero yo ya tengo todo construido, ya hice todo el loteo, y bueno, terminan haciendo alguna excepción en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, o sea, los municipios no van a ir con una topadora y tirar una construcción. En Lago Puelo hay un montón de loteos que la gente ya compró, pagó todas las cuotas, qué sé yo, y de repente va al municipio y dice, no, usted no puede construir, uh-huh, porque no se puede. Y ahí empiezan, bueno, que abogados, que no, que bueno, yo ya pagué todo, bueno, y claro, ahí está el problema, ¿no? En muchos casos pueden obtener una excepcionalidad, en otros casos no, pero bueno, también hay en muchos lugares de la comarca hay muchas estafas también con respecto a eso, uh-huh, hay inmobiliarias que no avisan que no se puede construir, pero bueno, lo que sí está pasando es que avanzan los loteos cada vez más, y de hecho, inclusive, esto empezó a saltar hace unos años cuando fue lo del mega loteo de Laderas, ¿no? Al pie del Perrito Moreno, que bueno, ese es otro paradigmático, pero mientras estamos mirando detrás, tenemos loteos por todos lados, inclusive, uh-huh, cercanos a pinturas rupestres, digo, no hay uh-huh, hay como un avance. Otro tema, fíjense, cuando llueve, cómo se inundan muchos barrios, ¿no? Entonces, bueno, es algo complejo, no es que con una legislación mágica se soluciona todo, uh-huh, pero sí creo que al menos con empezar a regular lo que ya está, claro, ya con que se pueda ver lo que ya está, que es un montón. De hecho, en Lago Puelo están ahora revisando todo lo que es el ordenamiento territorial, etcétera, pero sí, hoy en día la gran mercancía de la cordillera tiene que ver con el suelo para la vivienda, o sea, para los loteos principalmente. Esa es la gran mercancía, ¿no? O sea, y bueno, y no está pasando solo acá, Bariloche está estallado, por todos lados está creciendo loteos e inclusive barrios cerrados ya. Entonces, bueno, es algo bastante preocupante, porque eso va dejando menos lugar para otros residentes, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay una predisposición por parte de los intendentes de la comarca de resolver la situación?
Y no sé, desde el discurso a veces sí, pero en muchos casos queda librado a que es parte del mercado, digamos, ¿no? Como que bueno, es gente que invierte y... De hecho, me parece que con lo que pasó acá en Bolsón de ampliar el, digamos, el de hacer un cambio en el uso del suelo en el norte, que es toda la zona productiva, no creo que haya sido una política que piense en cuidar una zona productiva, por ejemplo. Porque al hacer ese cambio del suelo, lo que está generando es dejar todo listo para que se empiece a hacer loteos y no proteger... No hacer paisajes protegidos o zonas protegidas para la digamos las
la
actividades agrícolo-ganaderas, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí lo que debería hacer sí es una sectorización en donde, bueno, esta zona no se toque, tiene que haber esto, por ejemplo. Ahí lo que pasa es que ahí está otra cosa que tiene que ver hacer un condominio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pueden ser 6 personas que viven en 4 hectáreas en condominio y bueno, y esa es la otra forma que el mercado tiene, hasta que en algún momento puedan fraccionar y bueno, ya está, pero hasta ahora se hace eso. Lo que no está permitido es, en por ejemplo, si fuesen 4 hectáreas y 6 viviendas, justamente tiene que ver con que hay un porcentaje de posibilidad de construir, que se llama factor de ocupación del suelo, FOS se llama. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, 4 hectáreas podés construir, no sé, un 20% de esas 4 hectáreas podés construir, el resto no. Bueno, en muchos casos ese 20% se transforma en el 60%. Y ahí claro. Es donde van a pedir las excepciones, ¿no?
Claro.
Entonces la mayoría de los consejos deliberantes lo que hacen es pedir resolver situaciones de excepción al FOS, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el tiempo los consejos deliberantes están dando excepciones al FOS por esta constructibilidad mismo, ¿no? Me pongo en el lugar de un productor y veo la falta de acompañamiento de por parte del Estado, la falta de incentivos, uh-huh, al sector, etcétera, etcétera, todo el trabajo y lo que cuesta colocar la mercadería hoy en día, y me dicen, che, bueno, pero no vas a necesitar levantarte más a las 5 de la mañana y estar hasta las 10 de la noche y tratando de conseguir créditos para innovar tecnológicamente en el riego, que la helada, qué sé yo. No, ahora si loteas todo te van a dar una renta bárbara, mucho más que la anterior. Y bueno, sí, claro. Yo soy un productor y voy a elegir eso, porque realmente en muchos casos los beneficia. Lo que se desbarató de agricultura familiar en su momento, bueno, cuando asumió el macrismo, ¿no? Uh-huh. También la agricultura familiar es algo que también se debería incentivar un montón y sin embargo no. Uh-huh. Es esto, como dice la oyente, ¿no? Está todo más pensado en mediano a gran productor, y los pequeños productores y agricultura familiar tienen muchas dificultades para poder así. Inclusive tengamos en cuenta que agricultura familiar en muchos casos arriendan o alquilan, ¿no? Para, uh-huh, no tienen propiedad, digamos, de la tierra.